La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Bienvenidos a este nuevo año académico que inauguramos 2010-2011. Esperamos que hayáis tenido un buen descanso estival y que los calores de este verano pues os hayan tratado benignamente. Nosotros empezamos fuerte, empezamos casi por donde lo dejamos en el antiguo curso académico, Antonio. Vamos pegando fuerte y volvemos dando los mismos palos al de siempre, con el que la tenemos empeñada porque realmente se lo merece, que es el señor Kagame.
Pues sí, desde luego tenemos que... Hablábamos antes del verano de la preparación de las elecciones, del ambiente que había en Ruanda, y ahora ya tenemos que hablar de las elecciones que ha habido y, en fin, del triunfo de Kagame, que es un triunfo que deja mucho que desear.
Un triunfo esperado absolutamente, nadie iba a apostar ni un duro, vamos, para que nos entiendan, ni un céntimo de euro por la victoria de otros, porque no había otros, porque lo único que se había dejado eran satélites. Pero bueno, Antonio, tú nos lo vas a explicar linealmente y mucho mejor.
Pues mira, fíjate, al anuncio de los resultados de estos comicios, que además con el 93% de los votos favorables, la señora Victoire Ingabire, que es la fundadora y presidenta del principal partido de la oposición, las Fuerzas Democráticas Unidas, que además no está reconocido legalmente, ella se exclamó, dice, ¿y por qué no el 100%? Como queriendo decir, esto del 93% pues es una cosa que se han inventado un poco los de Frente Patriótico Ruandés por dejar así un poco en el aire. Y hay un periodista que le decía esto, que era un resultado soviético, porque en el tiempo de los rusos, cuando el comunismo y tal, eran lo mismo elecciones de estas, que siempre tenían el 90% por lo menos de los votos. Y estos, pues como son muy espabilados los del Frente Patriótico Ruandés, organizaron tres partidillos fantasmas que se han repartido el 7% restante. Y yo me acordaba de una expresión que corría en Mozambique cuando yo estaba allá en tiempo de la colonia portuguesa, que decía que eso era para inglés ver, ¿eh? O sea, que se hacen de vez en cuando gestos y cositas
para que se vean desde fuera,
para encalar la fachada. En fin, de este modo Kagame, con 52 años... ya lleva 16 años en el poder y ahora va a tener el mando durante otro sexenio. Y va a cumplir la misión que él dice que se siente investido, que es salvar a su país, que está arrasado social y económicamente.
Es decir, que cuando deje la presidencia tendrá 23 años, cuando por lo menos termine este mandato que le han dado, tendrá 23 años ya en el poder como jefe absoluto, lo que llamaría nuestro buen amigo Max Linnell-Agumad una democratura, es decir, una dictadura disfrazada de democracia con estos partidillos que se inventan y además, como tú decías por otra parte, con mucho miedo de dejar el trono presidencial porque podría cambiar de silla de un trono
a un banquillo.
Pues
sí, el régimen dictatorial de... Hay un profesor francés, el profesor André Guichaua, que dice que el régimen actual de Ruanda, con el Frente Patriótico Ruandés funcionando como partido único, está clasificado como un orden sociopolítico particularmente autoritario. Y es que Kagame no se limita solo a luchar contra los hutus extremistas, que son sus enemigos tradicionales. Podemos decir que ha ido exterminando a casi todos. Y en fin, los que no han oído de sus garras, los que están pudriéndose en las mazmorras del régimen. Pero su sistema de seguridad, con un servicio secreto de información y espionaje interno, está calcado del modelo israelí. Tiene ramificaciones por los barrios de las ciudades y las colinas, o sea, las aldeas. Pues digo las aldeas porque las colinas es porque hay tantas montañas allá que a las aldeas le llaman colinas, donde se asienta la población rural. Y todos sospechan de todos y todos desconfían de todos, de manera que con ese ambiente no nos extraña nada que la gente vote para que nos dejen tranquilos. Un compañero misionero que ha trabajado en Ruanda toda su vida y que no voy a dar su nombre, no vaya a ser que también le tienden un tirón de orejas por allá, me decía, en Ruanda reina la paz de los cementerios. Nadie ve, nadie oye y sobre todo nadie se atreve a hablar. Por eso yo diría que la figura de Victoire Ingabire tiene la talla de la Estatua de la Libertad a la entrada del puerto de Nueva York, porque es una señora con muchos reaños. Y ella, considerando que la minoría tusi sea ahora cerca del 20% de la población, antes del genocidio era solo el 14%, pues tenemos que el 73% del restante de los votos favorables a Kagame ha venido del pueblo hutu. No es que estén entusiasmados con Kagame, pero prefieren vivir en paz, aunque sea dominados por un tirano y sus secuaces. Por eso el periodista estadounidense Philippe Gurenwich afirma que Paul Kagame es un autoritario que se asume como tal.
Antonio, criticamos a Paul Kagame por este régimen autoritario, dramático, sangriento que ha impuesto, porque nosotros estamos desde aquí diciendo basta ya de impunidad, pero nos vendría bien que nos hicieras un breve currículo de esta persona.
Pues sí, porque muchas veces muchas cosas se explican justamente por la evolución de la vida de cada persona. Dicen que cada uno es según sus circunstancias. Pues mira, Paul Kagame nació en 1957 en un poblado del centro de Ruanda. Sus padres emigraron al vecino país de Uganda en 1961. Por tanto, el pequeño Paul tenía solo 4 años. Su familia, de sangre real, pertenece a uno de los clanes dominantes de la minoría Tutsi. Entonces sabemos que estos clanes Tutsi fueron favorecidos tanto por los colonizadores alemanes, que estuvieron hasta la Primera Guerra Mundial, y después por los belgas, que continuaron así favoreciendo a los Tutsi hasta la independencia. Esta familia tuvo que huir a Uganda para evitar la persecución de los grupos extremistas hutus, y se establecieron pues en un campamento de refugiados, donde dio la casualidad que años más tarde Kagame realizó un encuentro que es lo que marcó toda su vida. Allí se unió a Yoweri Museveni, que era 13 años mayor que él y que en aquel momento pues militaba también contra otro brutal dictador que era Idi Amin. Y entonces Yoweri Museveni llegó a ser presidente de Uganda. Entonces, cuando en 1979... Museveni regresa de Tanzania, donde se había refugiado para huir de Idi Amin Dada, Museveni encabezaba una rebelión apoyada por el gobierno de Tanzania, Julius Nyerere, que querían acabar con el régimen de Idi Amin. Y a este movimiento se incorpora Kagame. Además, Kagame había hecho toda su educación en las escuelas de Uganda, por eso también él pues habla mejor el inglés que el francés y ha impuesto el inglés como lengua en Ruanda. Bueno, pues Museveni consigue conquistar el poder en Kampala en 1986 y Kagame se haya promovido a jefe de los servicios secretos de la seguridad militar. Y Museveni, con mucha vista, sabía que la información y la delación le convenían más que el combate a este hombre alto y delgado, miope y austero. Entonces, de esos años que preceden a su regreso a Ruanda, datan los que se refieren a sus antiguos camaradas del ejército ugandés, que por los métodos expeditivos lo llamaban Pilatos, como cuenta su compañero de armas, Abdul Rusibiza, en su libro Ruanda, Historia Secreta, que fue editado en Francia en 2005. El autor se separó de Kagame en el 2001 y actualmente está refugiado en Noruega. He aquí lo que dice textualmente este excoronel del ejército. En el ejército ugandés le pusieron el mote de Pilatos por causa de su crueldad extrema. Después de una ejecución sumaria se lavaba las manos y a otra cosa.
Lo cierto es que cantidad de amigos de Paul Kagame, de ex amigos de Paul Kagame, están refugiados fuera y temiendo por sus vidas, y algunos han sufrido ya accidentes sumamente extraños. Y es que Paul Kagame es genio, como tú decías, genio y figura hasta la sepultura.
Pues sí, desde luego, Kagame va a emplear la misma violencia para organizar el Fronto Patriótico Ruandés que se entrenaba en Uganda. Entonces va a preparar la invasión de Ruanda para suplantar al régimen hutu del presidente Juvenal Habyarimana, que gobernaba en Kigali.
Claro, pero para sucederle primero había que quitarle del sitio, ¿no?
Y entonces él lo consiguió en julio de 1994, toma el poder, pero eso es 100 días después de haber organizado el atentado contra el avión presidencial que mató no solamente al presidente de Ruanda, sino también al presidente de Burundi, porque ambos viajaban juntos y regresaban de unas negociaciones que habían tenido lugar en Tanzania, en Arusha, y que fue el detonador del genocidio de los extremistas hutus contra los tutsis, que eso pasó justamente pues, el 4 de abril de 1994. Entonces, a la cabeza del Frente Patriótico Ruandés, Kagame establece su absoluto poder en el país. Un país que estaba arrasado, un país que estaba embobado, que no sabía cómo reaccionar. Un país sangrante por la terrible masacre de cerca de 1 millón de personas, tanto Tutsi como Hutu moderados. Entre tanto, el nuevo hombre fuerte de Ruanda tuvo las manos libres y empezó expulsando a centenas de millares de hutus, civiles y militares, genocidas o inocentes, hasta las florestas del este del Congo vecino, en donde se refugiaron. Y entonces el ejército ruandés los persiguió allí mismo, con la excusa de evitar ser atacados por los extremistas hutus que estaban infiltrados en los campamentos de refugiados. Entonces luego empieza a limpiar su entorno y va liquidando a varios lugartenientes, otros antiguos amigos, porque estos lo criticaban o también porque sabían demasiado. Y entonces unos son encarcelados, otros son obligados a exilarse, y así empieza la era de paz de Kagame.
Una era de paz que él ha intentado revestir como de paz y desarrollo, como de evolución. Una era criticada ahora porque parece que las cuentas que ofrece Paul Kagame no son tales, que la riqueza, por supuesto, no está bien distribuida, que la democracia no existe y, por tanto, no hay una redistribución de los beneficios que tiene el país, y además unos beneficios que, como ya denunciaba un informe de las Naciones Unidas, aunque no se le haya dado mucho bombo a dicho informe, decía que venía de los expolios, de las riquezas naturales de la República Democrática del Congo, Antonio.
Pues sí, justamente Kagame es un hombre de una voluntad de hierro, y entonces se presenta como presidente civil. En casi todas las fotos lo vemos con traje cruzado de colores oscuros o negros. Y este militar, como decíamos antes, miope, se esconde un gobernante dictador empeñado en la reconstrucción y el desarrollo de su país. Hasta ha intentado un simulacro de justicia y de reconciliación, comenzando por negar el segundo genocidio Tutsi contra los Hutu y proclamando públicamente en el Estadio Nacional el Día de la Reconciliación. En Ruanda solo existen ruandeses, intentando así eliminar la división étnica del país entre hutus y tutsi.
No solamente esto, Antonio, sino que, como tú bien sabes, se han hecho una especie de escuelas de reeducación donde tienen que ir obligatoriamente todos aquellos que son un poco díscolos y donde se les hace conocer bien cuál es la ideología que tienen que aprender desde ahora, en la cual no solo hay ruandeses, por supuesto. Luego, como siempre, pues hay ruandeses azules y otros azules oscuros.
Lo que decíamos, los hijos de la polla roja y los otros, ¿no? Pues
exactamente.
Mira, el único modo de establecer ese sentimiento de unidad nacional que él pretende, pues sería tratar igualmente a todos, ¿no? Pero claro, eso llevaría una vez más a tener una mayoría hutu en frente de una minoría tutsi. Entonces, con esta misma energía, él se ha lanzado también a reconstruir el país. Claro, sabemos que Ruanda, como no tiene salida al Océano Índico y es un país enclavado, pues tiene que importar todo, pero y solo puede exportar algunos productos agrícolas en pequeñas cantidades, como el café o el té. Yo el otro día, como estaba en Bruselas, pues unos ruandeses me ofrecieron un paquetito de té de Ruanda.
Además, que hay, precisamente, sí, al ser una de las potencias coloniales de la zona, claro, están muchos refugiados allí.
Entonces, Ruanda no posee riquezas minerales, como su Congo vecino. Lo que él exporta es contrabandeado, pues los militares ruandeses esclavizan a la población de esta región del Congo, y explotando las minas de coltán, de oro y de diamantes. Después, el coltán, como es necesario para los teléfonos móviles, pues es comprado por Occidente. Y es una de las razones por las cuales Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros países occidentales pues miran para otro lado cuando se acusa a Kagame ante las instancias de la ONU.
Pues Antonio, como todo esto es bastante largo y como igual que después de una buena comida hay que hacer proceder a la digestión, nosotros vamos a hacer igual, vamos a ir digiriendo toda la información que nos has traído y te invitamos, por supuesto, a que la próxima semana sigas hablándonos de Ruanda, de lo que está pasando, de la verdad, de lo que está ocurriendo en Ruanda, esa otra cara de la información que no solemos ver en los medios de comunicación al uso, que nos presentan a Paul Kagame como el hacedor de la paz, el hombre tranquilo, el hombre pacífico, y que nos sigas hablando de estas elecciones en Ruanda y lo que pueden significar para el futuro de los Grandes Lagos.
Muy bien, pues nada, prometo que lo seguiremos haciendo.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.